Y hoy en las pantallas del bar lo que tenemos que monitorizar es precisamente la OPA de Six Group sobre BME, aceptada por el 93% de los accionistas, vigilando muy de cerca esa operación y analizando cada uno de los movimientos en las pantallas. Marta Vilar, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Pues sí, es la jugada polémica del día, porque hoy hemos conocido exactamente cuántos de los accionistas de BME han aceptado esa OPA. Ha sido el 93%. ¿Y qué ocurre ahora? Porque es verdad que esa OPA estaba dirigida hacia el 100%. Pues lo que dice la ley es que si al finalizar ese plazo, cuando la OPA está lanzada sobre el 100% de las acciones, el oferente, es decir, en este caso Six Group, podría exigir la venta forzosa o sellout al resto de accionistas que no acudió a la OPA, es decir, al 7% de los accionistas que todavía tienen sus títulos.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Ocurre muchas veces que se espera un determinado dato y sale lo contrario. Por ejemplo, ocurrió, sin ir más lejos, la semana pasada con el dato de la tasa de desempleo de Estados Unidos. Es, por tanto, más que nunca importante recordar la recomendación que hacen algunos de nuestros expertos de no cambiar nuestro plan de medio y largo plazo por culpa de este ruido diario que vemos en el corto plazo, en el día a día del mercado. Es precisamente de este ruido del que vamos hablando todos los días. Todos los días vamos lanzando nuevas noticias sobre lo que ocurre en el mercado y estas noticias muchas veces tienen un impacto, pero eso sí, a corto plazo. Es por eso por lo que nunca hay que olvidar cuál es el enfoque de nuestra inversión. De este punto tan interesante hablamos en los próximos minutos con Pablo Tellerías, el responsable de relación con inversores de InvestMe, asesor financiero certificado EFPA. Pablo, muy buenas.
Buenas tardes, Marta, ¿qué tal? Encantado de participar en el programa. Es verdad, ¿no? Es lo que comentas ahora, ¿no? La importancia de no guiar nuestro plan de medio o largo plazo según las previsiones o titulares del día a día, ¿no? Nos pasó la semana pasada, cuando un amplio consenso de analistas esperaba una tasa de desempleo cercana al 20% y contra todo pronóstico resultó más bajo, ¿no? Incluso que el mes anterior, ¿no? Ese día el mercado reaccionó al alza y ahora estamos probablemente descontando o reaccionando a esa sobrecompra y a las palabras también del presidente de la Fed, que pintó un escenario bastante preocupante para la economía de Estados Unidos y declaró que muchas personas no les será fácil encontrar trabajo durante un periodo prolongado, ¿no? Nadie sabe, nadie puede asegurar si mañana retomamos el camino de alcista o esto es el inicio de una nueva corrección, y por eso siempre desde InvestMe remarcamos mucho centrarnos principalmente en nuestros objetivos.
Y claro, es que es por eso por lo que decimos, es tan importante tener un objetivo de inversión, porque al final eso nos permite centrarnos más en nuestro objetivo con un plazo fijado de pues un periodo concreto de años, y así también no nos dejamos guiar o confundir, ¿no?, por este ruido del mercado. Y pensando en un objetivo muy claro, en muchos casos de la jubilación, de la inversión, como sería la jubilación. Ahora mismo, Pablo, ¿apostáis por plan de pensiones o por carteras con fondos indexados? ¿Qué sería lo mejor o depende de cada perfil?
Bueno, en InvestMe tenemos los dos tipos de carteras y no nos gusta ver a uno mejor que otro. Simplemente son dos vehículos diferentes, ¿no?, para ese camino de largo plazo, ese camino que puede ser acumular un capital y poder ahorrar o disfrutar del ahorrado cuando nos jubilemos. Cada uno de ellos tiene sus particularidades a nivel fiscal y a nivel de la liquidez que podamos necesitar, ¿no? Así que cada inversor tendrá que valorar si le encaja un modelo o el otro, el por qué o por qué no complementar incluso el beneficio fiscal que le puede reportar, por un lado, las aportaciones anuales a un plan de pensiones, y por otro, con una cartera de fondos indexados, tener la posibilidad de liquidar posiciones si le surge, por ejemplo, algún contratiempo o alguna oportunidad, ¿no?, de inversión y necesita el dinero antes, ¿no? En cualquier caso, lo importante es saber los beneficios de uno y otro, conocer la fiscalidad de ambos cuando se rescatan posiciones principalmente y algo no menos importante, empezar cuanto antes.
¿Qué es más importante? ¿Cuándo comenzamos? Es decir, ese momento en el que ya iniciamos nuestra inversión, ¿o con cuánto comenzamos?
Bueno, para nosotros es muchísimo más importante comenzar lo antes posible, es decir, el cuándo comenzamos, ¿no? Cada uno al ritmo que pueda, estableciendo las aportaciones periódicas que pueda, pero hemos de pensar que Esto no es un gasto, es decir, cuando apartamos cada mes para nuestros objetivos futuros, o por ejemplo para esta jubilación o este complemento a la jubilación, nos estamos pagando a nosotros mismos. En este sentido, en Invesmi hacemos un esfuerzo por mantener los mínimos de entrada lo más bajo posible, para que casi con cualquier capital una persona pueda comenzar con su plan de inversión, puede acceder a nuestras carteras gestionadas con fondos indexados de bajo coste desde 1.000 euros de aportación inicial, o a nuestras carteras de planes de pensiones, también con costes muy por debajo de la media, desde 250 euros, ¿no? Y después programarse aportaciones periódicas, de manera voluntaria y sobre todo flexibles. Siempre nos gusta decir que es muy difícil que encontremos el plan perfecto, y lo que tenemos que buscar es nuestro mejor plan.
Pues nos quedamos precisamente con esa reflexión, ¿no? Que al final lo que debemos hacer es pues tener el mejor plan, apostar por él, ajustarnos al que es nuestro perfil de riesgo, al horizonte temporal que manejamos y, sobre todo, lo más importante, al objetivo que queremos conseguir con esa inversión que hacemos. Pablo Tellería, responsable de relación con inversores de Invesmi, asesor financiero certificado EFPA. Muchas gracias, como siempre, un placer.
Gracias a vosotros, un saludo a todos y buenas tardes.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Columbia Threadneedle Investments le ofrece el cierre de la bolsa.
Y el viejo continente, como ya lo veíamos venir, pues cierra en negativo. Y además, el que más cae es el IBEX 35, ojo, un 5% de caída, pierde los 7.300 puntos, 7.278. Vaya batacazo para el selectivo español. En la jornada de hoy, solo Grifols se mantiene en positivo y, ojo, en positivo muy planito, un 0,25%. Las caídas las lidera IAG, un 9,4%, Santander, un 9,3% de caída, y Banco Sabadell, que se ha dejado un 9,2%. En el resto del viejo continente, pues vemos esas caídas de más del 4% para el K40, de cerca del 4% para el DAX, 12.042 puntos, el Mittel italiano, que también se ha dejado un 4,8%, y el FTSE de Londres con una caída de más del 3,7%.
Columbia Threadneedle Investments le ha ofrecido el cierre de la bolsa.
Data is in the air, el programa dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Cada lunes a las 10:30 de la mañana en Capital, La Bolsa y la Vida. Y si quieres saber más, escucha nuestros podcasts en capitalradio.es.
Nordea Asset Management le ofrece la noticia ISR del día.
Coca-Cola refuerza y redobla sus esfuerzos en sostenibilidad. Con socios locales, entidades y administraciones públicas, pondrá en marcha la recuperación inteligente. Por eso seguirán trabajando en bebidas, envases, sociedad, agua, clima y cadena de suministro, para que su negocio sea cada vez más sostenible y que contribuya de una forma tangible a la recuperación económica y social, a la vez que mejoran el bienestar del planeta. Convocada por la iniciativa de Science Based Targets, el Pacto Mundial de Naciones Unidas y la coalición Women Business, Coca-Cola insta a gobiernos y agentes sociales a incluir en sus planes de recuperación post-COVID-19 medidas que aceleren la transición a una economía verde.
Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ISR del día.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Tenemos caídas, pero no podemos evitar pensar en las subidas que hemos vivido esta semana. Hemos vivido los máximos históricos de Tesla, superando sus acciones la barrera de los $1,000 la acción, con lo que el valor de la compañía alcanzaba a su vez más de 180.000 millones de dólares. ¿Cómo afecta, sin embargo, todo esto al salario de su CEO, de Elon Musk? Y además, si se te ha escapado del tren de Tesla y te arrepientes de no haber entrado en la firma a tiempo, ¿hay alguna alternativa, Lucía Martín?
Como ya saben, Tesla ha adelantado a Toyota, el que hasta ahora ocupaba el primer puesto del podium y que vale 179.000 millones. Pero es que además está la velocidad de crucero que tiene Tesla, que solo ha tardado 4 meses y medio en pasar del segundo puesto al primero. En enero consiguió superar a Volkswagen al pasar a valer 100.000 millones y ahora ya vale más de 180.000. De sus títulos en bolsa, pues decir que en un año se han multiplicado por 5 y aunque tuvieron un bajón en marzo por la pandemia, ya han remontado el vuelo con creces. Ahora bien, ¿cuánto cobra de aquí el visionario y excéntrico Elon Musk? Porque también en esto Musk no es como el resto de directivos. De hecho, su salario es más bajo que el de muchos trabajadores. En 2019, de hecho, su salario base fue de $23,760, muy cerca, por cierto, de lo que es el salario medio en España, y eso sin bonus ni paga extra ni nada, tal cual, ese dinero recibió. ¿Cómo es posible? ¿Cómo este salario tan bajo para un gran directivo? Pues porque su remuneración está sujeta al rendimiento de la compañía. Más, se rige por un plan de remuneración que la marca presentó en 2018 para la siguiente década, y para percibirlo en su totalidad debe cumplir una serie de objetivos. Su sueldo compensación se divide en 12 tramos vinculados a esos objetivos que tiene que cumplir la compañía. Para llegar a cobrar todo su sueldo, Tesla tendrá que alcanzar una capitalización bursátil de $650,000 millones, facturar 175,000 y que su EBITDA alcance los $14,000 millones. Tiene pasos intermedios. Uno de esos es sostener el valor de la compañía por encima de los $100,000 millones durante un número determinado de meses. Si lo consigue, Musk podrá recibir un bonus de $750,000,000 y además, por cada tramo que complete, va a recibir opciones sobre acciones que corresponden al 1% de todos los títulos de la compañía. Pero, ¿y para los inversores? Para quien se haya quedado descolgado y sienta que está llegando tarde a subirse a los coches de Tesla, pues, curiosamente, le ha salido un alter ego. Hay una marca llamada Nikola. El presidente y cofundador de Nikola Motor Company, Trevor Milton, anunció a través de Twitter esta misma semana la fecha para hacer reservas de su primer coche eléctrico, una pickup de hidrógeno, la Badger, que se va a empezar a fabricar en 2022. Va a ser rival directa precisamente de la Cybertruck de Tesla y de la Ford F-150. De hecho, según Milton, su objetivo, dice, es quitarle el trono a esa camioneta. Es la favorita de los estadounidenses, por eso su objetivo es bastante ambicioso. Ford la va a sacar en versión eléctrica a mediados de 2022. Tras este anuncio que hizo Milton, las acciones de Nikola subieron un 103% hasta superar los $73. Tanto es así que todavía no ha vendido ningún coche y su capitalización ya ronda los $30,000 millones.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Vamos, ahora hay pista libre para volar a la península Baleares y Portugal desde 19 euros, a Canarias y Europa desde 29 euros, a Estados Unidos desde 99 euros y al Caribe, Centro y Suramérica desde 219 euros por trayecto, con la máxima flexibilidad en cambios de fechas. Consulta condiciones en aereuropa.com. Air Europa. Cuando quieras.
¿Sabía que las inversiones socialmente responsables pueden ser tan o más rentables que las tradicionales? Tenga en cuenta el impacto social de sus inversiones con la gestora canadiense BMO Global Asset Management y descubra sus fondos socialmente responsables. Para más información, visite bmogam.com. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas puede aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores pueden no recuperar el capital invertido.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Están aumentando los ciberataques a empresas y nosotros trabajando la mitad desde casa. Imagínate la protección que tenemos.
Aquí contamos con las soluciones de ciberseguridad de OnRetrieval. Nos aconsejaron desde el principio y diseñaron un plan para proteger toda nuestra red. Y eso que la mayoría teletrabajamos.
¿Y estáis tranquilos?
Claro. Nos gestionan la seguridad de forma remota, previenen ataques y robos de información. Y además son especialistas en recuperación de datos. OnRetrieval, soluciones de ciberseguridad para su negocio. Llame al 900-900-381 y pregunte por la promoción Capital Radio y OnRetrieval. Si llama este mes, le haremos una auditoría de seguridad totalmente gratis.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Menudas las sesiones bursátiles que estamos viviendo en las últimas jornadas. Pasamos de máximos históricos en el Nasdaq 100, superando los 10.000 puntos, a de nuevo retrocesos. Y ahora mismo el panorama es negativo. Correcciones son las que estamos viendo tanto en el viejo continente como en Estados Unidos. Sin embargo, necesitamos entender de alguna forma o poner algo de lógica, algo de sentido común a la situación que estamos viviendo en los mercados de renta variable. Y para ello vamos a contar en los próximos minutos con Javier García, banquero privado y gestor patrimonial en Altarius Capital. Javier, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Javier, a ver, ¿por dónde empezamos a explicar un poco, a poner un poco de orden, de cohesión a lo que estamos viviendo? Yo no sé si quizás hablar de este sentimiento tan optimista que hemos estado viviendo en el Nasdaq 100, en el índice tecnológico de Estados Unidos estos días, si abordar la incertidumbre que está asolando ahora mismo los mercados, si hablar de los movimientos de flujo de dinero que está habiendo en pues precisamente esa salida de los grandes patrimonios a fondos monetarios, ¿por dónde empezamos?
Sí, bueno, pues es un poquito de todo, ¿no? Al final, tener en cuenta por qué los fondos, como decías, los fondos monetarios están aumentando tanto, básicamente porque el dinero les está llegando. Hay que tener en cuenta que los fondos monetarios es un activo donde el inversor que está dentro sabe perfectamente que no dan ningún tipo de beneficio, ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Uh-huh. Son activos para tener liquidez. Entonces, ¿por qué está pasando esto? Pues por dos razones. Porque ni la renta variable ni la renta fija son apetecibles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el S&P 500, el dividendo del S&P 500 está en 1,85, el mínimo de los últimos 20 años. Y luego tenemos otro problema, que es que la renta fija en este momento pues está dando un 0,7. El bono americano a 10 años da un 0,7. Por tanto, el inversor dice, oye, pues mira, ni a un sitio ni a otro, prefiero dejarlo en liquidez. Echando un poco la vista atrás, si nos fijamos a inicios de 2018, cuando el S&P estaba dando un 1,85% de dividendo, el mercado se cayó un 15%, a finales de 2018 volvió a ocurrir lo mismo, el mercado se cayó un 20%, uh-huh. Y bueno, a finales de 2019 hemos visto con el COVID-19 una caída hasta del 30%. Hemos vuelto a día de hoy a ese nivel. Por tanto, el riesgo de caída desde estos niveles es alto. Luego, tener en cuenta por qué será esto, o sea, por qué el dividendo de ese dividendo es tan reducido. Pues básicamente porque las empresas han dejado de ganar dinero en este entorno y el precio ha subido mucho. Pues actualmente tenemos una discrepancia que no veíamos, solo las hemos visto en el 99, en el 2007 y en el 2015. Actualmente, si hacemos el cálculo, desde 2017 hasta la actualidad, el beneficio de las empresas del S&P 500 ha caído un 20%, y el S&P 500 ha subido un 25%, uh-huh. Lo cual no tiene mucho sentido, ¿no?
No.
Algo similar, por ejemplo, pasó en 2015. En 2015 estuvimos desde inicio de 2014 hasta mediados de 2015 subiendo en el entorno del 15% y el beneficio de las empresas subió cero. Lo que pasó en 2015 fue que tuvimos dos años de lateralidad, de rentabilidad nula. Uh-huh. Y si echamos la vista un poquito más atrás, nos daremos cuenta de que en 2008 esa discrepancia también ocurrió. Los beneficios caían, el precio subía, al final vino la crisis financiera. En 2015, como acabamos de comentar, ocurrió lo mismo, beneficios caían, precio subía, dos años de rendimiento nulo, y actualmente está ocurriendo exactamente lo mismo, que es que el precio del S&P 500 está en máximos con empresas que ganan prácticamente la mitad si tenemos en cuenta el último trimestre, ¿no? Entonces, la situación es complicada, difícil, y por esta razón, pues los inversores de grandes patrimonios, que son los que sobre todo utilizan los fondos monetarios, están decidiendo irse a los fondos monetarios, ¿no? Desde 2017, el capital acumulado en fondos monetarios era 2,9 trillones y actualmente estamos en 4,8. Con el rebote, con la subida de las bolsas, los fondos monetarios han seguido subiendo, lo que quiere decir que los grandes patrimonios no se han creído esta subida y han seguido optando por llevar el dinero a los fondos monetarios, que, como decía, es un activo que no da ningún tipo de rendimiento. Warren uh-huh. Buffett lo decía.
Sí.
Tengo el activo líquido y sé que estoy perdiendo dinero con esto, pero es que no veo otra cosa mejor.
Es decir, que ahora mismo los grandes patrimonios están prefiriendo perderse pues esta fiesta que hemos vivido de alguna forma en Estados Unidos. Vivimos también un rally en el viejo continente, pero bueno, por ejemplo, la fiesta que hemos vivido en el Nasdaq, prefieren perdérsela a toda costa a cambio de seguridad y estabilidad que ofrecen que es la que ofrecen los fondos monetarios.
Eso es, exactamente. Resaltar que también se la perdieron entre 2005 y 2007. Entre 2005 y 2007 el mercado hizo en torno a un 30% y los fondos monetarios pasaron de 2 trillones a 3 trillones. Ese trillón que salió se fue de renta variable a fondos monetarios. O sea, toda esa parte de dinero se perdió un alza del 30%. Luego vino la crisis financiera. O sea, yo creo que no se perdieron nada, sino que aseguraron gran parte del capital y lo hicieron muy bien. Lo que pasa que el timing, el momento es muy complicado, ¿no? En el momento que nosotros vemos estas rentabilidades, esta situación a nivel económico, en la parte de gestión de patrimonios, que la base, digamos, es la preservación de capital y no la forma de especular a ver cuánto gano ahora o cuánto gano mañana, ¿no? Pues esta gente actúa un poquito más a largo plazo, la situación no me encaja, me salgo y espero, ¿no? Y entre 2005 y 2007, pues se salieron con un trillón y luego vino la crisis financiera, luego a partir de ahí compraron. Esto es otra cosa que hay que tener en cuenta. Con la salida de la crisis financiera en 2010, cuando termina, bueno, mediados de 2009, el mercado hace mínimos, se pone a subir, sube en el torno de un 80%, y justo en ese momento, en el momento que la renta variable empieza a subir, los fondos monetarios pierden capital. O sea, estábamos viendo que los fondos monetarios estaban respaldando la subida de las bolsas, pasaban de 3,9 trillones a 2,7. Todo ese dinero que salía entraba en las bolsas. Y eso era muy interesante, porque veíamos que la bolsa subía y los fondos monetarios caían, lo que quería decir que había un flujo de dinero de los monetarios a la renta variable. El problema es que eso no está ocurriendo ahora. Si tenemos en cuenta lo que está pasando ahora con fondos monetarios y renta variable, el capital acumulado en los fondos monetarios ha subido un 80% y la bolsa ha subido un 40%. Pero es que no ha habido en ningún momento una caída de los fondos monetarios, lo que quiere decir que los grandes patrimonios no están comprando en esta subida tampoco.
Es decir, que durante la crisis financiera hubo un momento en el que los grandes patrimonios, cuando vieron ya esa estabilidad alrededor del 2010, comenzaron a retirar su patrimonio de los fondos monetarios, empezaron a llevarlo a la renta variable, sin embargo ahora se siguen mantenidos ahí en los fondos monetarios, se siguen escudándose en esa seguridad, en esa tranquilidad que les ofrecen. Sin embargo, estamos viendo las bolsas subir. Es, por tanto, no por la por el cambio de manos ahora mismo entre los grandes patrimonios, sino porque está entrando más inversor minorista ahora mismo en la renta variable.
Sí, quien está básicamente provocando la mayor parte del alza son los bancos centrales, que han pasado en dos meses, bueno, han inyectado 3 trillones en dos meses, lo cual es inédito totalmente. Y luego, por esta parte, bueno, pues el inversor que está comprando sobre todo es el pequeño inversor, básicamente el menos informado. Lo veíamos hace un tiempo, ¿no?, que desde el año 2000 los pequeños inversores han estado comprando, siempre que han estado en máximos de compra el mercado se ha caído, por tanto casi siempre se equivocan, y a día de hoy su inversión en bolsa, y están todos largos, comprados, ha multiplicado por más de 10, lo que lleva un poco a inquietarte. Lo que son los pequeños inversores son un granito de arena dentro del mercado, pero sí es cierto que los pequeños inversores hay que empujarles, hay que incentivarles a comprar. Y que ellos se encuentren al mercado tan apetecible, en una situación tan buena, ¿no?, que llegan a comprar pues prácticamente 10 veces más de lo que han venido comprando los últimos años, pues es cuanto menos inquietante, ¿no? Porque dices, ¿cómo el inversor que está mejor informado del mercado se está saliendo y no está comprando nada en esta subida? Y cómo el pequeño inversor, que no tiene ningún tipo de información, ni tiene un banquero privado, ni tiene una asesoría que le pueda más o menos decir un poco por dónde ir, está comprando tanto y tan a lo loco, ¿no? Ahí es una de las cosas que inquieta bastante en esta situación.
Y Javier, también tenemos una mayor entrada en fondos indexados, en la gestión pasiva.
Sí, realmente, bueno, la gestión pasiva, y yo lo apoyo, es más, en la cartera que nosotros tenemos una parte de gestión pasiva. La gestión pasiva está muy bien porque es una forma de invertir a bajo coste y te da un rendimiento similar a la gestión activa. Lo que pasa ahora en el corto plazo es que tanto dinero que se ha ido a la gestión pasiva ha provocado que grandes compañías crezcan más de lo que deben. Por ejemplo, Apple. Claro. Actualmente, bueno, pues veíamos que los analistas están viendo que está un 10, un 15% disparada por encima de su valor. Generalmente cuando esto ocurre el precio cae. El problema es que cuando alguien se va a gestión pasiva, el gestor del fondo, del ETF de gestión pasiva, tiene que comprar Apple, porque es obligatorio, ¿no? Porque tiene que indexarse, ¿no? Y esto está generando cierto problema en algunas compañías, sobre todo las de mayor market cap. Por otro lado, si esto se estabiliza y si tuviéramos un mercado o un índice donde, digamos, todas las compañías valieran lo mismo, la parte de gestión pasiva es una parte que tiene que ser, desde mi punto de vista, obligatoria en las carteras.
Pues nos quedamos con esa lectura. Javier García, banquero privado, gestor patrimonial en Altarius Capital. Como siempre, un placer y gracias por arrojar un poco de luz en la situación que tenemos ahora en los mercados.
Igualmente, Marta, muchas gracias.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa, y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota, 679-48-20-40. Repito, 679-48-20-40. Mi compromiso, estar más cerca de ti.
José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año FEDETO 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/M. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.